Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va ser un gran viatger. Diverses referències en les seves obres parlen d'estades en diferents i distants indrets de la Mediterrània i l'Orient Mitjà, que només sembla possible ubicar entre els anys 1279 i 1283, període en què la vida coetània no en dona notícies. En aquest viatge, el primer que hauria fet a Terra d'Infidels hauria anat des de Roma cap al nord de la península Itàlica, vers l'imperi bizantí, cap a la Mar Negra, Geòrgia, Tartària, Jerusalem, Egipte, Etiòpia, Barbària, el regne de Granada i, finalment, a Perpinyà. Aquest magne viatge d'aquí anà dirigit a conèixer de primera mà la cultura i les característiques dels pobles que ell volia evangelitzar. Entre 1283 i 1285, Ramon Llull visqué a Perpinyà. Primer, després, sobretot, va viure també a Montpeller, dedicat a escriure, entre altres coses, el Blanquerna. El 1287 és a Roma on volia exposar al Sant Pare honor i quart els seus plans missionals i promoure la creació de més col·legis a l'estil del de Miramar, però el papa acabava de morir.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els dissabtes a les 9 del vespre, espais de saviesa a temps de diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Opcions perquè els joves visquin l'autèntic sentit de la Pasqua. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana us expliquem les diferents opcions que brinden la Pasqua Jove Claver organitzada pels jesuïtes de Catalunya. També la Pasqua Jove que els claretians celebren a Vespella, comarca d'Osona, i la Pasqua de les Avellanes que organitzen els germans maristes.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. El compromís ciutadà amb Joan Ortiz i Serra.
Què tal? Benvingudes i benvinguts a aquesta edició dissabte del Compromís Ciutadà des d'ara i fins a les 9, acompanyant-vos amb tot el que ha donat de si el Compromís Ciutadà durant aquesta setmana i intercalant els continguts amb bona música com aquesta de Joana Serrat, titulada Green Grass. El Compromís Ciutadà d'aquests darrers dies l'hem dedicat a parlar amb la Xat Zarur. Ella és una jove estudiant d'arquitectura de la UPC, de la Politècnica de Catalunya, concretament de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, que, fugint de les bombes, va arribar a la nostra ciutat. Ho va fer l'any 2013, després d'haver estat 2 anys sota els bombardejos. Ho va fer perquè tenia vincles familiars amb la ciutat, d'aquí, la ciutat de Barcelona, i això la va permetre fugir de Homs. Amb ella hem parlat durant aquests dies de la universitat, dels seus estudis, de tot allò que està fent per la comunitat síria gràcies i a través de la UPC, i també hem parlat, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, de la seva experiència durant la guerra i de la seva opinió sobre els refugiats. Així doncs, sense més, comencem el Compromís Ciutadà d'aquest dissabte.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Xat Zarur, ¿cómo estás?
Bien.
Muchísimas gracias por atendernos y por asistir a este Compromís Ciutadà. Quisiera preguntarte, ante todo, ¿qué tal la universidad?
Bueno, bien, pero un poco difícil. Hay que hacer mucho esfuerzo para poder aprobar.
¿Tú cuando llegaste de Siria ya habías empezado la carrera allá o no?
Sí, hice 2 años allí y estaba aprobada el tercero.
¿Y aquí para convalidarte asignaturas qué tal?
Bien, me convalidaron 6 de 24, pero estoy súper feliz por eso.
O sea, 6 de 24 y dices bien, pero mejor si te hubieran convalidado 24, ¿no?
Claro, mejor, pero ahora aprendo más.
Es una buena lectura. Entonces, ¿ahora qué curso estás haciendo?
Estoy en el segundo cuatrimestre.
¿Es más difícil la universidad aquí o en Homs?
Más aquí, porque aquí dejan que la gente expresan sus ideas más que allí y dan más atención a los estudiantes.
¿Pero qué significa que expresen más sus ideas?
No sé, por ejemplo, tienes un programa para aprender cosas y no siguen este programa en todos los cursos, así tienes como... No repiten los proyectos, no repiten las cosas. Allí se repiten cada año. Así tú, por ejemplo, allí puedes coger un proyecto anterior y copiarlo sin saber que estás copiando. Y allí no puedes porque los proyectos, las cosas siempre cambian.
Vale, ahora te he entendido. Chat, hay una cosa interesante que está sucediendo en la ETSAP, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde tú estudias, de la UPC, que es que hay muchísima sensibilidad con el tema de Siria y además tú tienes mucho que ver con eso. Quisiera preguntarte un poco cuál es el proyecto que hay o qué ideas para con los estudiantes de Siria y qué papel estás teniendo tú en todo eso.
Bueno, en el principio del cuatri pasado, desde la DELE han...
Perdón, ¿desde la DELE?
La delegación de los estudiantes en el ETSAP.
Perdona, vale, ya está situado.
Vale. Se han publicado algo por el Facebook diciendo que quieren hacer algo para Siria y no saben cómo podemos ayudar. Y fui yo y 2, 3 o 4 más estudiantes y desde allí hemos empezado el grupo. Y hemos pensado en las maneras que podemos ayudar y yo tuve contactos con la Comisión de Solidaridad amb el Poble Siria, que Cristina Mas es una amiga periodista, está dentro de esta comisión y tuvimos contacto con ellos y ellos también estaban haciendo cosas para Siria, como la de la recogida de alimentos que hicimos juntos también. Hemos hecho recogida de alimentos en el ETSAP y ahora estamos haciendo más cosas a nivel de la facultad que es hacer buscar alumnos que están dentro, fuera de Siria, en Turquía y en Turquía o Jordania o Líbano o Irak, que son estudiantes de arquitectura y no pueden acceder a la universidad allí. Y estamos buscando a estos alumnos para que se, porque la universidad nos ofrece una beca de becar 5 alumnos este año, el año que viene. Y estamos buscando a estos alumnos a través de las redes sociales para que se vengan y sigan sus estudios aquí. Y últimamente estamos buscando otras maneras para el alojamiento y cómo pueden aprender el idioma y integrar en la sociedad cuando vengan. No solo la beca de matrícula.
¿Y estáis encontrando? ¿Has encontrado ya gente o no?
Sí, he encontrado un amigo que estaba en Siria, un chico, a través de mis amigos. Estaba en Siria y le detenieron cuando estuvo en Siria. Y cuando salió del cárcel, se fue a Turquía, porque ya no puede quedar más dentro de Siria, porque a lo mejor lo van a coger otra vez y meterle en el cárcel y matarle. Y se fue a Turquía y ahora está allí trabajando y no puede entrar a la uni porque tiene que buscar, porque no todas las universidades de Turquía permite que los estudiantes matriculen gratuito. Y tiene que buscar mucho, mucho en todas las universidades y presentar sus papeles a casi todos para poder matricular.
¿Resulta difícil encontrar a gente o no? Digamos, estudiantes también de arquitectura que estén por estos campos, ¿es muy dificultoso? ¿Y cómo lo haces? O sea, lo que has dicho, ¿no? Amigos, de amigos, de amigos, pero ¿qué es? ¿Facebook, por ejemplo, ayuda? ¿Twitter ayuda? ¿O por email? ¿Cómo?
Las redes sociales ayudan mucho porque casi todo el mundo ahora están dentro de las redes sociales y las utilizan. Pero la cosa que me da rabia es que solo puedo llegar a los alumnos, por ejemplo, de mi universidad, de Homs, pero hay alumnos también de, por ejemplo, de la Universidad de Alepo o de Damasco o de Dara, que están también en campos de refugiados y necesitan entrar a la uni, pero yo no puedo encontrarlos. Esta es la dificultad que yo encuentro, que no quiero solo los alumnos de mi ciudad, sino todos los que encuentran dificultades en matricular en la Facultad de Arquitectura.
Pero, ¿y por qué no puedes de otras ciudades?
Es que no tengo conocidos por allí. Así me tengo que buscar a alguien que conoce a alguien de Damasco o de Alepo o de las otras universidades de Siria para poder llegar a esta gente.
Memory of your kiss tears apart. down the hole. Radio's crackling with the headlines, wind in the phone lines. The sun upon your shoulder, empty city skyline.
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Down in the Hole és una de les cançons que s'inclouen dins del darrer àlbum de Bruce Springsteen que possiblement doncs, interpreti quan vingui a Barcelona el proper mes de maig. Possiblement, potser no l'interpreta. En qualsevol cas es diu Down in the Hole i l'àlbum High Hopes. Seguim endavant parlant amb la Shad Zarur. Shad, tu, ¿cuándo viniste a Barcelona? ¿Cuánto tiempo hace, más o menos?
2 y 6 meses. Bueno, casi. Sí.
2 y 6 meses, eso significa que llegaste a Barcelona sobre el 2013, más o menos. ¿Sí, no? ¿Sí o no?
Sí, en el 29 de agosto de 2013.
¿Recuerdas aquel día cómo llegaste? ¿De dónde venías tú? No sé, las sensaciones, con quién te encontraste aquí, quién dejaste allá, ¿lo recuerdas?
Sí, claro. Es que son los últimos momentos de que las tengo en la cabeza de allí. Bueno, llegamos, estaba feliz, es que estábamos en muy malas condiciones allí.
¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué ciudad?
En Homs, en el centro de Siria.
¿Y tú llegaste directa desde Siria?
De Siria hicimos transit en Egipto, pero no de Siria. Fuimos de Siria a Beirut para coger el avión porque el aeropuerto estaba cerrado en Siria, en Damasco, y tuvimos que cruzar las fronteras y era algo súper peligroso aquel momento. Y venimos de Beirut a Egipto, hicimos transit allí y de Egipto a Barcelona. Era un viaje de 9 o 10 horas.
¿Quién estaba aquí esperándote? ¿Había alguien?
Aquí era mi tío, y es el motivo por venirnos aquí. Es que tengo mi tío aquí, vive aquí hace, creo, 35 años, y vino para estudiar cuando tenía 18 años y se quedó aquí después de para trabajar. Y cuando estaba última, cuando el régimen hizo la máscara química en Damasco, mi tío, la masacre, sí, química en Damasco, mi tío estaba muy preocupado y quería que nosotros que salgamos hasta que la situación se establece un poco y luego podemos volver. Pero
no se ha estabilizado, ¿no? Y seguís aquí. O sea, que tenía que ser un viaje un poco temporal.
Sí, era un viaje. Teníamos visado de 3 meses y estábamos pensando que después de al cabo de estos 3 meses vamos a volver. Pero resulta que hemos quedado aquí.
Me imagino que son como una mezcla de sensaciones muy extrañas. De un lado, la alegría de poder cambiar de país. En definitiva, cuando uno cambia de país y viaja y conoce algo nuevo, siempre es una sensación positiva. Pero del otro lado, claro, es que era un viaje un poco forzado, ¿no? O sea, la tristeza de dejar atrás una guerra, me imagino que todo eso se mezclaría, ¿no?
Es que era, como te he dicho, no estábamos pensando quedar aquí, estábamos pensando en unas vacaciones de 3 meses y luego vamos a volver. Incluso no hemos cogido casi nada de nuestras cosas, solo la ropa del día a día y nuestros papeles de identificación solo. Esto es lo que hemos cogido y la mayoría de nuestras cosas ya están allí, aún están allí. Y por eso hemos los primeros 3 meses eran turismo y hacer cosas que no estábamos pensando en quedar, pero al cabo de estos 3 meses hemos chocado que no podemos volver y tenemos que quedarnos aquí y estábamos buscando a maneras para poder quedarnos aquí en una manera legal y con papeles para poder estudiar, para poder trabajar. Yo nunca pensé que me voy a estudiar aquí, nunca.
¿En qué momento decidís nos quedamos y qué pasa a partir de aquel momento? Porque sin tenerlo previsto tenéis que comenzar de cero, ¿no?
Sí, claro, y desde el menos cero también, porque como aquí es otra cultura, otro país, otra lengua, todos diferentes de que allí, menos el ambiente y la temperatura, es muy parecida. Y era un momento muy duro. Mi madre hasta ahora tiene la esperanza de volver. Cada día dice, oh, cuando esto todo acaba me voy a volver y me voy a volver a mi trabajo, a mi vida, a mis amigas, no sé qué, pero nunca, nunca las cosas van a volver como están. Como estaban.
Pero en algún momento habrá paz, o por lo menos parará la guerra en Siria, ¿no?
De momento no creo. Es que es muy complicado lo que está pasando. A lo mejor nos pasa como a los palestinos. Puede ser. Acabamos como los palestinos, sin así destruidos en el mundo, sin casa, sin país, sí, porque no veo que nadie quiere solucionar el problema, nadie. Y todos, los países árabes, los europeos, los americanos, todo el mundo está contra lo que está pasando allí.
Me gustaría preguntarte qué es lo que está pasando allí, pero más adelante, porque ahora ya no sé si tendremos tiempo. ¿Y el tema papeles cómo fue?
Ay, esto es la tragedia. Es súper difícil. Tuvimos que ir 1 millón de veces a los... Fuimos a todos los locales donde se pueden hacer papeles. Fuimos al Departamento de Extranjeros, fuimos al SAER, fuimos a Cruz Roja, fuimos al Ayuntamiento, a los servicios sociales, donde quieras, a todos los sitios. Y era un proceso muy largo, con mucha burocracia y muchas dificultades, porque los funcionarios no saben qué es el refugiado, ni cómo tratarlo, ni cómo es, ni en qué manera nos pueden ayudar, ni cómo pueden ayudarnos, y no saben cómo tratarnos como emigrantes o refugiados o personas de aquí, de España, o no tienen ninguna idea de cómo funcionan las cosas.
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
Com valeu una cançó que s'inclou dins de tot el repertori que té el Circ de Soleil, que interpreta en viu durant els seus espectacles? També hem volgut posar-la aquí a la sintonia de Radio Estel. Estem conversant amb la Xat Zarur, estudiant de la UPC, estudiant d'arquitectura. Xat, ¿tú por qué decidiste estudiar arquitectura? ¿Cuál es tu sueño al respecto?
Bueno, es la cosa que quería hacer desde la infancia. Es que me gusta pintar, me gusta hacer casas, me gusta proyectar en general. Y es mi sueño, es el sueño de mi vida. Y yo estudié arquitectura porque quiero. Y empecé allí y cuando venimos aquí y tuvimos que empezar la vida, me tuve que seguir en mi vida también.
Claro. Entonces, claro, cuando vuelvas a Homs tendrás toda una ciudad para reconstruir. Me imagino que también forma parte del sueño acabar los estudios para volver allá y aplicarlo todo al levantar tu ciudad, ¿no?
Sí, es el sueño ahora. Y estamos haciendo cosas en la universidad, o vamos a hacer cosas sobre este tema, que va, a lo mejor, bueno, estábamos haciendo los bases para hacer como un workshop o taller para en el verano, taller internacional para hacer planos y para pensar en una manera para reconstruir la ciudad, porque creo en, creo que es la ciudad más destruida en Homs a lo lado de Alepo también. Pero como yo soy de allí, yo conozco cómo eran las calles, conozco cómo estaba la ciudad y puedo ayudar en poner planos y pensar en otra manera para poder reconstruir la ciudad de otra vez.
¿Qué porcentaje de ciudad queda de pie de lo que fue Homs?
¿Queda de pie? Bueno, el 20% creo solo. Es que se han publicado hace poco un vídeo en los medios de comunicación en la tele explicando lo, y tú puedes ver que casi nada ha quedado de la ciudad. Y esto es la parte más antigua y donde había mucha gente, había la mayoría de del pueblo casi, de los homsis.
¿Tú estas imágenes, que ya sé que las has visto, ¿no? ¿Pero te lo imaginabas así cuando lo viste o ya tenías alguna referencia visual de cómo estaba quedando Homs después de las bombas, o te sorprendió? ¿Cuál fue la reacción, no?
Me sorprendió mucho porque no pensé que la destrucción es, sí, fuera como esto. Es casi, no hay nada, no puedes reconocer las calles, no puedes reconocer nada de la ciudad, solo la mezquita, que es algo muy importante allí y muy, sí, emblemático, y no es la cosa que yo podía reconocer, con un cementerio y algunas calles que son principales, pero el resto no puedes reconocer. Yo pensé que habrá algunas distribuciones y habrá huecos en las paredes y en los techos, pero no pensé que no puedes vivir no puedes encontrar una casa que ha podido salvar de los bombardeos.
¿Y ahí donde estaba tu casa lo has podido seguir más o menos? ¿Tienes alguna pista?
Bueno, nosotros antes vivíamos en el centro y antes de la revolución, en 3 años o en 4, tuvimos que mudarnos a otra zona que es más nueva. Y nuestra casa en la zona, en el centro, no puedes entrar a la zona porque todos los edificios están callados y no hay señales de que aún hay una casa allí. No creo que aún lo tenemos.
¿Se recuerdas cómo comenzó todo?
Bueno, la cosa empezó muy fea. La empieza era muy fuerte. era de la ciudad Daraa, en el sur de Siria, cuando unos niños han escrito palabras diciendo que queremos la caída del régimen en las paredes de la escuela, y enseguida el centro de control de la ciudad fue y cogió los niños y le torturaron, le quitaron las uñas. Y cuando los padres fueron a buscar a sus niños, el jefe del centro de la detención dijo: tráenos nuestras mujeres para haceros nuevos niños. Y la gente, después de esto, se fue a las calles diciendo: queremos la libertad, queremos los derechos, queremos nuestros niños. Y empezó allí, en Daraa, y enseguida las fuerzas del régimen fueron y desesperaron en una manera súper brutal a las manifestaciones, que eran totalmente pacíficas y nadie llevaba armas. Y según lo que pasó en Daraa, mi ciudad se levantó también pidiendo la libertad de la gente en Daraa y pidiendo el cambio para todo el país. Y era súper fuerte. Es que nunca hemos pensado que la gente van a salir del silencio esto y salir en las calles gritando que no queremos el cambio y ya no queremos la dictadura.
¿Tú crees que cuando todo esto acabe, Al-Assad ya también habrá acabado o no?
Es que no lo sé, es una cosa política. Creo que Al-Assad no es una... Es una, como se dice, es una herramienta en las manos de los políticos. No creo que le importan el Assad como le importan el régimen de la dictadura.
Un sabotatge, algú havia afluixat els engranatges, se't veia tranquil·la desplegat. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària. Un criminal l'havia fet passar les reserves d'aigua. I per si era útil vas dir als senyors agents que m'havies vist bon al lloc dels fets. I jo vaig respondre que no, s'equivocaven, però els seus gossos entrenats em van trobar a la cantonada. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no genolls, i no em posaré de genolls, i ja Penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. Vals molt la pena i saps molt bé el que fas. Ets estupenda i sempre saps quin és el següent.
El compromís ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
Els fans de Manel estan d'enhorabona. Sabotatge és el seu darrer treball. Acabem d'escoltar-ne un dels senzills titulat així, Sabotatge. Estem parlant amb la Shahat. Ella és natural de Homs, a Síria. Va venir aquí l'any 2013, quan les bombes feia 2 anys que estaven caient. Shahat, què recuerdes d'aquells 2 anys de guerra quan estaves allà?
Cuando empezó la guerra, la revolución, porque no es guerra, cuando empezó la revolución empezaron a ocupar las zonas donde hay muchas manifestaciones y mucha gente que sale en las manifestaciones, y ocupar y asediar. Y la gente ahí no dejan las coches de comida y alimentos de cada día a día que entre a estos barrios, y nosotros en los otros barrios tuvimos que traer comida, comprar comida y intentar que esta comida que entre a estas zonas. Y era algo muy fuerte porque nosotros antes de la revolución todas las personas tienen miedo el uno del otro, porque a lo mejor encuentras a alguien que trabaja con el régimen y dice cosas no tan ciertas a ti políticamente y te van a detener. Pero después de la revolución estábamos trabajando juntos todos sin miedo el uno del otro. Y era algo súper fuerte. Estuvimos todos una mano trabajando para el otro pueblo, para ayudar a la otra gente que comen y para que los niños viven al menos una vida normal aquellos momentos.
¿Tú ibas a las manifestaciones o no?
En el principio no, pero luego cuando ya vimos que la mayoría de la gente salen, mi madre no quería que nosotros que saliéramos, pero yo y mi hermana hemos salido algunas veces sin que mi madre sabe. Y era algo súper fuerte, porque es gritar y expresar tu opinión y lo que quieras, era algo súper fuerte en aquel momento. Y tuvimos que huir porque de repente en las manifestaciones vienen las fuerzas del régimen y empezaron a detener y a disparar las balas. Y tuvimos que huir y para protegernos y correr en las calles para escapar de las fuerzas y no sé, era algo muy, sí.
Lo cuentas como sí, como si fuera súper emocionante, bueno, ya me imagino, pero en aquel entonces tampoco sabías que la historia acabaría como ha acabado, o ya se veía venir que acabaría así.
Bueno, como mi madre siempre nos dijo que nos va a bombardear y nos va a matar como hizo el padre en la ciudad Hama en los años 80. Así no era algo sorprendido porque ya sabíamos que va a hacer esto, pero no sabíamos que vamos a llegar hasta este momento y el mundo está en silencio y cada día hay muertos no estábamos pensando que el mundo va a quedar callado en frente de este asesinato.
¿Te implicaste de alguna forma socialmente? Por lo menos es lo que me pareció haber leído de ti, que habías estado ayudando.
Sí, me alisté en la Media Luna Roja en el 2012, después de la muerte de dos de mis primos en unos bombardeos, y decidí que ya quiero ayudar a los heridos, quiero hacer y seguir lo que estaban haciendo, porque mis dos primos murieron cuando estaban ayudando a heridos de una bomba, y de repente cuando estaban ayudando lanzaron otra bomba encima de la gente que estaba ayudando a los otros heridos, y mis dos primos murieron. Y después de esta barbaridad, decidí entrar a la Media Luna Roja y ayudar a los heridos.
¿Pero en qué consistía esta ayuda? Este trabajo que hacíais, que, o sea, ¿tú qué es lo que hacías? ¿Ibas a los lugares donde habían caído bombas, por ejemplo? ¿O ibas a los hospitales? ¿O cómo funcionaba?
Cuando nos llamaron y nos dijeron a veces que en este lugar hay una bomba, en este lugar hay un enciendo de una bomba, o hay heridos, o hay algo y necesitan ayuda, nosotros subimos en los coches de la ambulancia y vamos corriendo para coger estos heridos y llevarlos a los hospitales.
¿Y en casa se vivía de alguna forma protegiéndose de las bombas?
Sí, estaba en mi casa todo el tiempo hasta que salgamos a España. Pero los últimos 6 meses eran súper duras porque los bombardeos han llegado a nuestra zona. Empezaron a bombardear, empezaron a abrir batallas, y nosotros estuvimos en el frente de la zona, y enfrente de nuestra casa había campos, y eran un lugar súper atractivo para los dos lados para hacer batallas, para abrir batallas y empezar a luchar. Un día estábamos comiendo a la hora de comer y de repente en el mediodía hemos visto una luz verde desde la ventana, y luego una voz, era súper fuerte, y hemos sentido que el edificio está moviendo, y hemos oído de la casa y hemos bajado a las escaleras hasta el sótano, y luego cuando la situación se establece un poco hemos subido y hemos visto que hay un hueco en la pared de nuestro vecino, lo que está al lado, y así era una bomba en nuestro edificio, en la casa del vecino. Era algo súper fuerte. Y un día también estábamos en la casa y también empezaron a bombardear, y nosotros tenemos una habitación arriba, en la, como un ático pequeño arriba de nuestra casa, y llegó una bomba allí y el ático se encendió de repente, y había un bótano, una bombona de gas bótano, y tuvimos suerte que esta bombona que no se explota.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
¿Hay gente que no quiere salir a pesar de todo?
Sí, no quieren, porque es la decisión de salir es súper duro. Y la gente, a pesar de todo esto, hay gente que aún quiere quedar, aún no quiere salir. Es que la decisión de salir y dejar todo es algo muy duro, y es morir poco a poco, es secar como una planta sin luz, sin agua, sin nada. Es como ver una pez vive fuera del mar.
Ya, pero es que, a ver, aquí nosotros estamos viendo imágenes todos los días de lo que pasa fuera de Siria y cómo se van cerrando rutas para entrar a Europa y cómo hay gente que muere cruzando el mar. Entonces, realmente es mejor intentar la huida. Bueno, tú has tenido mucha suerte, pero es mejor intentar la huida que quedarse allá.
Sí, es que cuando tienes niños y cuando quieres proteger, y la mayoría de la gente que salen tienen niños o son jóvenes en los que huyen porque no quieren matar a nadie y ir al servicio militar. Y cuando estás en esta situación no tienes otra manera, estás obligado de huir del país. No tienes otra opción.
Si a los europeos nos parece vergonzoso el trato que está haciendo Europa con los refugiados, tú ya, para ti debe ser incluso mucho peor, ¿no? O sea, debes pensar peor de lo que pensamos nosotros de Europa. ¿Cómo lo ves?
Sí, lo veo algo. Tienen que sentir la vergüenza de lo que están haciendo, y últimamente con la otra decisión que ya han tomado de que quieren devolver todos los refugiados a Turquía porque creen que Turquía es un país seguro, y tienen que sentir la vergüenza porque a la gente que salen del país tienen que tener el derecho para saber dónde quieren empezar vuestra vida, ¿no? Y ellos son sus niños, y no sé, ellos no dan este derecho a la gente.
Tengo la impresión de que los que vienen a Europa son una minoría de los que huyen, es decir, que muchos más se quedan alrededor de Siria. ¿Tú tienes conocimiento de si esto es así o no?
Sí, es que la mayoría de la gente que salen a Europa salen porque quieren empezar otra vida, ¿sabes? Pero la gente que aún tienen esperanza de volver ya están en Turquía, en Jordania y en Líbano, y son la mayoría de los refugiados, porque a Europa llega la minoría del minoría. Y la mayoría de los refugiados en el mundo de los sirios están dentro de Siria esperando que la situación que acabe y la guerra y el Al-Assad que se fueren del país para que ellos vuelvan a sus casas.
De todas estas imágenes y vuelvo a Europa que estamos viendo, ¿hay algún perfil o algún target de estas familias?
Sí, la mayoría son los... Creo que son los pobres de las clases bajas y lo que ya no tenían nada en Siria y no tienen otra opción de vivir. Pero también dentro de esta gente hay un montón de gente que son educados, que tienen títulos, y la mayoría van a Alemania. Los que tienen títulos van a Alemania directamente porque allí hay muchas puertas abiertas enfrente de ellos.
Bueno, estamos acabando este espacio. Shat, también te quería preguntar, ¿cuáles son tus esperanzas o tus rabias? ¿Cuáles son tus sensaciones, opiniones, emociones en estos momentos cuando piensas en Siria? ¿Qué es lo que nos quieres o puedes o sabes decirnos ahora?
Lo que quiero y lo que espero cada día es poder volver a mi vida allí y poder que toda la gente vuelva a su casa. Y lo que quiero es otra respuesta del mundo a lo que está pasando, otra respuesta humanitaria, sin intereses, sin pensar en la economía del país o algo así, porque ahora vivimos en el capitalismo, en la época del capitalismo. Y lo que quiero es otra manera para tratar a los refugiados que están aquí en Barcelona y en España en general. Y la otra cosa que quiero decir desde aquí es... La alcaldesa, el otro día leí un artículo diciendo que la alcaldesa está súper enfadada porque los refugiados, está esperando a los refugiados y los refugiados no vengan. Quiero decirle que aquí en Barcelona y en Cataluña en general ya hay refugiados y necesitan ayuda. en vez de esperar que otra gente venga, ayuda a los que están aquí ya, ¿no?
Me parece muy bien, Chad. Bueno, que muchísimas gracias y no pares de salir en los medios porque así contribuimos también a sensibilizar más la población, que yo creo que aquí ya lo estamos bastante, pero está bien esos toques que nos aportas. Gracias por este compromiso, ciudadano Chad.
Gracias por vosotros.
Hasta siempre.
Adiós.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.